deportes. Que pasen un buen día.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid. El conflicto entre la Policía Municipal y el Ayuntamiento de la capital, lejos de solucionarse, parece que va escalando en tensión y en grados. El último tirón a una cuerda ya de por sí bastante tensa lo ha dado el concejal de Seguridad, Javier Barbero, al anunciar que abrirá una investigación interna y, más aún, que denunciará por la vía penal a los 222 agentes que estuvieron de baja durante la celebración de las Fiestas del Orgullo el fin de semana del 7 de julio en la capital. La verdad es que llama bastante la atención que aproximadamente la mitad de los policías que estaba previsto que intervinieran en el dispositivo se pusieran malos a la vez, y no es raro que el concejal piense que puede haber detrás otros motivos que los puramente médicos.
Se produce un significativo incremento de bajas sin justificante médico por motivos teóricamente de enfermedad. Mire, en el 2017, ese sábado, del Mado, con cerca de 2 millones de personas, 9 bajas. En 2018, 222 bajas. ¿Me quieren decir que los mismos policías, con la misma preparación ante un evento similar al del año anterior, incluso menos dimensionado, tienen un nivel de incapacidad o de enfermedad para ir a trabajar tan desigual? ¿Me quieren decir que ha habido una epidemia sanitaria? Vamos, por Dios.
Pues la sospecha del concejal parece lógica, pero no ha sentado nada bien a los representantes policiales que siguen peleando por mejoras en sus condiciones laborales y que cuentan que ahora mismo trabajan en unas condiciones lamentables. La verdad es que los agentes que sí fueron a trabajar durante la celebración del Orgullo se comieron jornadas de hasta 16 horas sin recibir agua, un triste bocadillo y sin posibilidad de sentarse a descansar ni 5 minutos. Si echamos mano del cruce de acusaciones de los últimos meses, no parece fácil que las dos partes se entiendan. Recuerden, por ejemplo, episodios como el de Lavapiés, cuando murió un senegalés y Barbero apoyó a su compañera de corporación, Romy Arce, cuando habló de racismo institucional, o por la otra parte, cuando el centro de Madrid se llenó de carteles en los que se advertía en varios idiomas que la policía no podía garantizar la seguridad de los ciudadanos. Pues este es uno de los asuntos que les vamos a hablar en las próximas horas y de los que les venimos hablando ya, porque Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días.
Fátima Sotorrío, ¿qué tal?
Buenos días.
Habéis abierto, Carlos, también con esa noticia porque es llamativa.
Sí, sí, hombre, ya decía yo que alguien tenía que sospechar de 222 bajas el mismo día.
El año pasado habían sido, decía Barbero, nueve. En unas condiciones muy similares, ¿no?
Pero hemos hablado también de las condiciones por las que pasan también los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, porque el concejal socialista Ramón Silva nos contaba hace unos minutos que no cuentan con el obligatorio material sanitario que deben llevar en los coches de bomberos por si tienen que prestar alguna asistencia sanitaria, y nos contaba cosas muy curiosas lamentablemente curiosas sobre las situaciones que han pasado los bomberos por este asunto, y si quieres lo vamos a recordar ahora.
Pues sí, claro.
Bueno, pues vamos con ello. Fátima Sotorrío, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid avisan de que no cuentan con el material sanitario básico para atender urgencias.
Sí, el grupo municipal socialista ha denunciado que los vehículos de los bomberos deberían contar con desfibriladores semiautomáticos y con botiquines de soporte vital básico para socorrer a las víctimas. Así se dan actualmente casos como los que describe el concejal socialista Ramón Silva.
Los bomberos se acercan a ver lo que ha ocurrido y se encuentran a una anciana de 80 años que presenta una fuerte hemorragia en la cabeza. Puesto que los bomberos no llevan material sanitario alguno en sus camiones, en sus vehículos, tuvieron que taponar la hemorragia con un trapo y una bayeta que le facilitaron en un bar cercano.
Nuevo intento para acabar con la huelga indefinida de los trabajadores del 010.
Sindicatos, ayuntamiento y empresa adjudicataria se reúnen para intentar acercar posturas. La plantilla comenzó la huelga hace 2 meses para exigir el fin de las diferencias salariales, pero los trabajadores dicen estar dispuestos a endurecer los términos. José Altea, secretario de Organización de Comisiones Obreras.
Tendríamos eso sí que ya consultar con los trabajadores qué tipo de medidas quieren tomar en cuanto a si llevamos a cabo una huelga indefinida diaria, en qué fechas quieren realizarla.
Última jornada de huelga hoy en Amazon.
A las 10 de la noche va a acabar esa huelga en el centro logístico de San Fernando de Henares. Ayer 2 personas que formaban parte del piquete informativo fueron detenidas después de una carga policial. Uno de los trabajadores resultó herido por un golpe en la cara. El sindicato CGT va a denunciar los hechos por abuso de autoridad. Explica qué pasó un portavoz del comité de huelga en declaraciones a Madrid Directo.
Ya de primeras habían venido de unas maneras un poco sacando la porra por una de las ventanas. Ni nos habían visto y ya estaban sacando la porra por la ventana.
Los pacientes de iDental se manifiestan en Madrid.
A las 11 se van a concentrar frente al Ministerio de Sanidad para exigir ayuda. De momento, la plataforma de afectados y la Asociación de Usuarios Financieros ha presentado 8 denuncias colectivas por estafa en España. En Madrid, en concreto, 150 afectados buscan la forma de recuperar sus historiales médicos y de suspender los pagos pendientes. Al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz, le preocupa la solución de este conflicto.
Un segundo reto que tenemos que estar coordinando con el Colegio de Odontólogos es los tratamientos que han quedado pues, en situaciones de personas que han quedado en mala situación clínica, por así decirlo, que tenemos que buscar la vía para solucionarlos y para que ese tratamiento que no se les ha dado en iDental, pues que consigamos solucionarlo esa situación.
El joven apuñalado en San Sebastián de los Reyes murió por una riña de tráfico.
La policía concluye que los asesinos de Jonathan no le conocían. Discutían por saltarse un paso de cebra cuando le apuñalaron. Y los agresores, además, fueron detenidos cuando intentaban huir a Portugal. De ahí que el juez haya decretado su ingreso en prisión. Enrique Reales es el inspector jefe de homicidios.
La víctima y su pareja cruzaban tranquilamente por un paso de cebra cuando este vehículo casi les atropella, la persona, la futura víctima les increpa y estas personas se bajan del vehículo y cometen los hechos.
Pedro Sánchez prohibirá las amnistías fiscales y promete reestructurar la deuda de las comunidades autónomas.
El presidente quiere rebajar los objetivos de déficit, lo que puede suponer repartir 2.400 millones de euros a las comunidades. Además, como parte de su programa de gobierno, asegura que por ley no habrá nuevas amnistías fiscales. Además, garantiza que las grandes empresas van a pagar un impuesto de sociedades superior al 15%.
Nosotros no nos resignamos a que las pequeñas y medianas empresas tengan tipos efectivos superiores a los grandes conglomerados empresariales de nuestro país. Esto no es justo. Así que lo que vamos a proponer a la Cámara es que el tipo efectivo de las grandes corporaciones se acerque al tipo nominal y en ningún caso sea inferior al 15%. Eso se llama, señorías, justicia fiscal.
Faltan 4 días para conocer quién sustituirá a Rajoy y en el Partido Popular los candidatos no encuentran el consenso.
Después de que ayer en una reunión Soraya Sáez de Santamaría ofreciera a su rival Pablo Casado una lista única y consensuar todos los cargos de la dirección que encabezaría ella para decidir entre los dos quién es el más apto para cada área. Casado de momento no acepta a la espera de que voten el sábado los compromisarios.
Y yo que ya hemos conseguido que 5 de los 6 candidatos estemos integrados y trabajando conjuntamente, me comprometo a que después del Congreso también integraremos a Soraya Sáez de Santa María, porque es de lo mejor que tenemos en el partido y porque su equipo también lo es, y por tanto queremos seguir trabajando juntos, pero tienen que decidir los compromisarios quién encabeza ese proyecto.
Pero yo respetaré su decisión, sea la que sea, hoy por hoy es no trabajar por ese consenso, bueno, pero hay tiempo todavía.
Una mujer asesina a su pareja en Asturias.
Una joven de 29 años, vecina de Lugones, ha sido detenida como presunta autora de la muerte de su novio, un hombre de 56, tras mantener con él una discusión motivada por los celos. Al parecer, le asestó 30 puñaladas.
Y en Tenerife sigue habiendo dudas en torno a la muerte de la mujer de la Orotava.
Presuntamente fue asesinada por su pareja, que después se suicidó. El gobierno canario califica de violencia machista este crimen, en el que también murieron las 2 hijas pequeñas de 3 y 5 años. Se sospecha que fueron envenenadas, aunque serán las autopsias quien lo determinen.
Y en Granada hoy arranca el juicio a Juana Rivas.
Se enfrenta a 5 años de cárcel por 2 delitos de sustracción de menores al haber permanecido 1 mes desaparecida con sus hijos, incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregárselos al padre.
Open Arms acusa a Libia de dejar morir a una mujer y a su bebé.
Después de encontrar a 80 millas de la costa los 2 cadáveres y también a otra mujer con vida en una embarcación destruida y abandonada abordada por la Guardia Costera Libia tras llevarse al resto de los ocupantes. Denuncian a través de redes sociales la omisión de socorro en aguas internacionales.
Donald Trump se desdice ahora sobre una supuesta injerencia rusa.
Lo ha hecho en declaraciones en la Casa Blanca. El presidente norteamericano ha tenido que rectificar, ha dicho que se expresó mal por el aluvión de críticas recibida tras la cumbre de Helsinki por desautorizar allí a las agencias de espionaje de Estados Unidos ante su homólogo ruso Vladimir Putin.
Y en deportes, el Real Madrid estrena hoy un fichaje que le ha costado 30 millones de euros.
Álvaro Odriozola va a ser presentado de manera oficial hoy a la 1:30 en el palco de honor del Santiago Bernabéu. Será allí donde el lateral derecho vasco pronuncie sus primeras palabras como jugador blanco.
Y Madrid acogerá la primera edición de los Juegos Inclusivos.
En septiembre, los días 14, 15 y 16 en Las Rozas, una iniciativa en la que van a competir los mejores deportistas con y sin discapacidad. 800 personas en 18 modalidades como atletismo, baloncesto, natación, ajedrez o tenis.
Y ahora buscamos el pronóstico del tiempo, donde parece que no hay demasiadas novedades. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ayer pasábamos un poco más de calor porque subía el termómetro y en cambio hoy desciende, aunque va a ser de manera muy ligera, prácticamente no lo vamos a notar porque los valores estarán en el entorno de los 33 y 34 grados en general. Aún así, seguimos con registros que son bastante suaves para las fechas en las que estamos y especialmente durante las madrugadas. De nuevo, una noche en la que hemos podido dormir, la próxima también, porque incluso el termómetro desciende un poquito más en esta próxima noche y vamos a tener una jornada de miércoles muy soleada. Simplemente algunos intervalos de nubes de evolución de cara a la tarde, especialmente hacia la sierra, pero que no le van a restar prácticamente protagonismo a ese sol que nos acompañará. Lo dicho, mucho sol y temperaturas en ligero, ligerísimo descenso.
Bueno, y también le contamos cómo se encuentra ahora el transporte público madrileño. Vamos a comenzar en ese servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Zores, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en este momento ya solucionados esas pequeñas acumulaciones de trenes que se producían a la entrada de la estación de Atocha, que estaba afectando la línea C4. Ahora mismo mantenemos ya una situación de total normalidad, no tenemos ningún tipo de incidencia a estas horas en ningún punto de la red y los trenes están cumpliendo sus horarios previstos.
Y de los cercanías al metro, Marta Saiz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues continuamos con tranquilidad porque no hay ninguna incidencia ahora mismo, así que seguimos con normalidad en todas las líneas de la red de metro.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis? Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer en persona a las supernenas Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid Verano. Nuestro teléfono 910 30 63.
9 y 14 minutos de la mañana. A esta hora vamos a ver qué es lo que destacan en sus portadas los principales diarios. Hoy parece, Fátima Sotorrío, que se ha puesto todo el mundo de acuerdo.
Sí, unanimidad en el mismo tema en la portada de las páginas de Madrid. El País: la policía denunciará a 222 agentes que se dieron de baja en el Orgullo. Es lo que anunció ayer el concejal de seguridad del ayuntamiento, Javier Barbero. Dijo que estos 222 policías que se dieron de baja durante la celebración del Madrid Orgullo no se pueden justificar debidamente por enfermedad. El Mundo titula: pusieron en riesgo la seguridad del concejal, asegura que enfermaron por la presión sindical. ABC: dicen que la relación está dinamitada entre concejal y policía. El edil tensa aún más esa negociación por el nuevo convenio al cuestionar a sus agentes, también investigados por asuntos internos. Y La Razón, bueno, pues se vira hacia este titular: derechazo de Carmena a la policía, esa denuncia a los 222 agentes, dicen los sindicatos, que creen que es una forma de coacción. Dejando este tema a un lado, hay otros, por ejemplo, La Razón habla de esto: el 73% de las madrileñas ha sufrido acoso verbal. Hay un mapa, el Free to Be, permite a las jóvenes marcar en qué zonas de la comunidad se han sentido más inseguras. Y lo han hecho en 2.400 puntos de Madrid. En concreto, estas jóvenes de entre 15 y 25 años, bueno, pues han notado incidencias, sobre todo en los intercambiadores de Sol, Avenida de América y en la Plaza de Oriente. Y este también tema del País en los periódicos de papel: Antonio Mercero, que va a tener su propia cabina en Madrid. Todos los partidos han apoyado la iniciativa para homenajear al autor del telefilme que consiguió un Emmy en el año 73, y va a estar situada, o eso quieren, en el lugar donde se rodó, en una plazoleta que está situada en el barrio de Chamberí, en el callejón entre las calles de Arapiles y de Rodríguez de San Pedro. Eso sí, habrá que reformarlo un poco primero, que está en malas condiciones. Bueno, los diarios digitales también van con estos temas, pero hay otros, por ejemplo, que los autores, Madrid Diario dice que los autores del crimen de Sanse, bueno, pues que pretendían huir a Portugal, que no se dan más detalles, por ejemplo, que no se conocían los agresores con la víctima y que todo fue por una riña de tráfico. Ellos, la víctima y su novia, intentaban cruzar un paso de cebra, los agresores no pararon y entonces ahí comenzó todo. También hablan de Amazon, de la carga policial que sufrieron ayer los piquetes informativos por parte de la policía y en la que hubo dos detenidos. El mismo tema en 20 minutos ya habla que están en libertad esos dos detenidos por la carga policial. Y también hablan de otro tipo de acoso, el que ha hecho un hombre en la piscina municipal de Getafe. Lo han detenido por tocar las nalgas allí.
Muchas gracias, Fátima. Buen día.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, nosotros enseguida vamos a comenzar con el análisis de la actualidad de nuestro desayuno con diamantes que hoy vamos a compartir con Inmaculada Sánchez y Vicente Olaya. Y más cosas. Saben que los trabajadores de Ryanair han convocado una huelga para los próximos días 25 y 26 de junio. Nosotros nos hemos preguntado qué va a pasar con los pasajeros que tenían comprados los billetes para esa fecha. Y más aún, ¿qué hacer cuando nos cancelan un vuelo por el motivo que sea huelga u otra cosa? ¿Cómo hay que reclamar? Bueno, pues vamos a intentar responder a estas y otras preguntas, como cuánto puede tardar la compañía en darnos una solución, con nuestro experto en consumo, Enrique García, portavoz de OQS, de las 10 y 20. Y justo después toca hablar de salud. Hoy nos vamos a ocupar de un tema complejo y no exento de polémica: las bajas médicas. Además de saber cómo se determinan, vamos a intentar aclarar otras dudas, como qué hacer si se tiene una invalidez y el problema se agrava, o qué pasa con las bajas de los autónomos. Para ello hemos invitado a nuestro estudio a Alejandro Rusiñol, que es director de un tribunal médico. Solo uno de cada cinco españoles es capaz de mantener una conversación en inglés, y de los cuatro restantes la mayoría tiene pensado, aunque sea a largo plazo, aprender o mejorar el idioma. El problema es elegir el método para lograrlo, ser realistas en cuanto a plazos y resultados, y sobre todo saber cuál es nuestro nivel de inglés, porque parece que en ese sentido todos somos un poquito demasiado optimistas. A eso de las 11 conoceremos un test para conocer con exactitud nuestro nivel. Y hablaremos de la agresividad al volante. Está comprobado que mucha gente cuando se pone al volante, se sienta en el coche, se transforma. ¿Y por qué somos capaces de decir o hacer en un coche lo que nunca seríamos capaces de decir o hacer yendo a pie? Pues es el tema que abordaremos con nuestros expertos en seguridad vial. Como cada miércoles, tendremos los consejos de nuestra psicóloga de cabecera, María Jesús Álava Reyes, que hoy nos hablará de cómo lidiar con las personas narcisistas. Y la música corre hoy por cuenta de Rodrigo Mercado, hijo de Rosendo, que como podrán comprobar tiene un estilo propio muy alejado del de su padre, cantante de las míticas formaciones de heavy español como Ñu o Leño. Bueno, pues 9:20 de la mañana, como les habíamos dicho, ya estamos preparados, porque aquí lo importante es tener a nuestros diamantes y aquí están sentados con nosotros Inmaculada Sánchez, buenos días.
Hola, muy buenos días,
Vicente Begoña. Olaya, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Para empezar, bueno, pues eso, analizar un poquito qué hay detrás de esos titulares o de esas noticias que les hemos contado con más o menos detalle. Ahora sí, ya nos metemos a fondo y yo creo que hoy, lo comentábamos hace un momentito con Fátima Sotorrío, hay como unanimidad en las páginas de Madrid. Vicente, tú no sé, no creo que lo hayas
hace
dudado
años,
mucho, ¿no?
Que no, hay
no pasaba eso.
Sí, es verdad. Es que...
Tú como, bueno, pues al frente de las páginas del País, lo tenías claro.
Hombre, yo creo que era la noticia del día, ¿no? Que el concejal se querelle porque es por vía penal contra 222 agentes, me parece que es la primera vez que pasa en la historia de Madrid, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, lo que pasa es que los
hombre,
agentes...
También lo que pasó el Día del Orgullo, o sea, no es ponerte del lado de ninguno de los
no,
dos.
No,
es pero es que ves las dos posturas y es que, sinceramente, parece difícil llegar a un acuerdo, ¿no? Porque
pero
cada vez
historia,
se va tensando más la cuerda.
Esa historia viene de muy lejos, ¿eh? No es una historia del orgullo, es una historia de que los policías se sienten agraviados por el Ayuntamiento de Madrid. Una historia que empieza en Lavapiés, cuando determinados concejales les acusan de...
Cuando Romy Arce acusa de racismo institucional a la policía.
Claro, cuando les quitan el himno a los caídos en su desfile del día de la fiesta de los policías.
¿No fue antes también mucho, cuando el grupo de WhatsApp este, la verdad que infame, ¿no?, contra Manuela Carmena, se generalizó y parecía que era una actitud de toda la policía municipal, se habló de fascismo en la policía municipal... Tampoco siento muy bien a los agentes, ¿no?
No, vamos, la policía de Madrid está en armas directamente. Hay, ellos, por ejemplo, se niegan a cubrir, consideran que están superando las horas máximas de trabajo, lo cual es verdad, porque hay días que tienen que hacer 12 y 14 horas diarias porque faltan 600 agentes en Madrid. El problema es que Madrid necesitaba 600 agentes más, no se aumentó la plantilla por un problema... presupuestario, un problema de que la ley impide que los ayuntamientos aumenten el gasto, no se llevaron a cabo las oposiciones, faltan 600 agentes y eso hace que los agentes cada vez tengan que trabajar más y más horas hasta que llegó el MADO, que no solamente en el MADO, ya, aunque el concejal dijo ayer que era falso, es cierto que no se están cubriendo todos los puestos en las comisarías y que hay veces que va en el coche, no, o no sale el coche o tiene que ir el mando dentro del coche para cubrir las necesidades de seguridad del distrito. El concejal dice que eso es falso, pero eso es verdad porque está más que contrastado. Y la última vez también dijo que no había faltado demasiada gente al mando y ayer reconoció que habían faltado nada más y nada menos que 222 agentes que pusieron en peligro la seguridad.
Era más o menos, para que se hagan una idea, la mitad de la plantilla que estaba previsto, no de la plantilla, perdón, del dispositivo que estaba previsto para ese día que interviniera en, bueno, pues... mogollón de gente.
Lo grave de todo esto, yo creo, es que justamente por una tensión de antiguo, como bien sabe y conoce y ha comentado Vicente, entre la plantilla de la Policía Municipal y digamos, su dirección en el ayuntamiento, que derive en que una situación concreta de alto riesgo por aglomeración de personas y por lo que era en sí mismo esa celebración en todo Madrid, que se ponga en peligro porque bueno, se pongan de baja, una situación que ahora el concejal discute con cierta, en fin, verosimilitud, dado que el año anterior fueron 8 agentes los que se pusieron de baja y ahora ha habido 8 o 9 y en cambio esta vez han sido más de 200. Es decir, yo creo que lo que no tiene que ocurrir es que se llegue a esos extremos. Es cierto que hay esa situación de tensión. Es cierto que no se ha intentado aliviar por ninguna de las dos partes. También hay que recordar que nada más llegar este nuevo ayuntamiento, esta nueva corporación, el cambio en las jefaturas provocó de inmediato una reacción de la plantilla. Eso también hay que reconocer que fue de inicio. Recuerdo que al concejal hicieron una especie de escrache también, poco menos que achuchándole se tuvo que meter en su coche los policías municipales, porque están en contra de decisiones políticas y de gestión que tenía perfecta legitimidad para tomar. Es decir, esto arranca desde la misma constitución de este equipo municipal. Yo no sé si ahí había que haber tomado decisiones de mediación, quizá de cambio de interlocutores, pero desde luego lo que no se puede permitir, eso a mí me parece de una gravedad, que hay que tomar cartas en el asunto, o si acaso alguien por encima de este concejal en concreto, que lleguemos a situaciones de que un dispositivo de seguridad no esté como debe estar y podamos caer en situaciones que luego ya no tienen remedio cuando haya que lamentarlas. Entonces, quizá la vía penal que ha utilizado el concejal pues no sea la más adecuada, porque todos los expertos hoy coinciden en los comentarios de la noticia que hay escaso recorrido. Ya cuando los controladores aéreos, recordáis una huelga que hubo, que se ponían todos de baja, aunque era más que
evidente
y verosímil que no eran bajas auténticas, todos habían ido al médico, había habido una firma de un facultativo, y es muy difícil de demostrar. Pero evidentemente la tensión es insostenible. Yo creo que es insostenible.
En este caso a mí me ha llamado la atención, bueno, y recordó también Barbero que España está en el nivel 4 de alerta antiterrorista, pero él habló, Barbero decía, sin justificante médico.
No, eso no puede ser, vamos a ver.
Pues decía, sí, vamos, bueno, es lo que, mira, vamos alguien, a pero... escuchar, si os parece, lo que decía ayer el concejal de seguridad, Pedro Barbero, cuando hablaba de las bajas de estos 222 agentes.
Se produce un significativo incremento de bajas sin justificante médico por motivos teóricamente de enfermedad. Mire, en el 2017, ese sábado del Mado, con cerca de 2 millones de personas, 9 bajas. En 2018, 222 bajas. ¿Me quieren decir que los mismos policías con la misma preparación ante un evento similar al del año anterior, incluso menos dimensionado, tienen un nivel de incapacidad o de enfermedad para ir a trabajar tan desigual? ¿Me quieren decir que ha habido una epidemia sanitaria? Vamos, por Dios.
Pues habéis oído, ¿no? Sin justificante médico, es lo que dice Barbero. Yo no sé si llevan o no.
No, lo que pasa es que puede ser que tengan razón ambos. Puedes, a lo mejor tú, si te pones, te indispones justo el día antes que tienes que ir a trabajar, depende de los convenios y tal, puedes tener un día de margen para decir estoy enfermo y luego después vas al facultativo y a posteriori presentas, en fin, el parte médico. Yo no creo que esos 222 vayan a decir que no van a trabajar sin ningún justificante médico. Otra cosa es que a lo mejor la evidencia, que a lo mejor el concejal lo ha explicado mal, es que todos no llevaron el justificante médico porque se dieron de baja o se encontraron indispuestos justo horas antes. Eso es lo que sí que realmente no cuadra. Uno puede estar de baja y llevar 2 o 3 días enfermo o haberse puesto de baja antes y entonces ya tiene el justificante y tiene la baja. Lo que yo creo que sí que es una evidencia es que todos se pusieron justo horas antes de este dispositivo. Entonces, aquí esta tensión, reitero lo que comentaba antes, ha habido una guerra desde el inicio. La plantilla de la Policía Municipal no recibió ni bien ni medio bien, por decirlo suavemente, es decir, recibió con rechazo este nuevo equipo municipal y en concreto a la gente que le pusieron al frente. Y a partir de ahí ha sido despropósito tras despropósito, a mi juicio, y hay que tomar cartas en el asunto. No sé si la alcaldesa o alguien del equipo municipal que pueda mediar, porque ahora el asunto está pues muy complicado, yo creo.
Bueno, hablaremos también de ese asunto. Por cierto, me llama también mucho la atención otro asunto que también destacaban nuestros compañeros de la edición matinal de Buenos Días, y era en qué condiciones trabajan los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, también que están bueno, pues calientes, porque un concejal socialista ha denunciado que no llevan ni el equipo médico más básico para atender, si llegan ellos antes que los médicos o que el SAMUR, a una persona. Contaban que el otro día tuvieron que intervenir una mujer que se había caído en la bañera, una mujer, se había caído en su casa, no sé si en la bañera, perdón. Se había caído, se había hecho una herida importante en la cabeza, tenía una hemorragia considerable y tuvieron que taparle o presionarle, taponarle la, toalla, la hemorragia, ¿no?, con una bayeta que ya les dejaron en una mar de al lado.
Si eso es cierto, cosa que yo desconozco, o sea, si eso es cierto...
Sí, se justifica y dicen que es que dice que lo van a arreglar antes de un año en el ayuntamiento, pero vamos a ver.
¿Cómo sobran entonces 1.000 millones de superávit en el ayuntamiento? Porque eso es mala gestión. Es decir, si eso es verdad, que vuelvo a repetir, que no tengo ni la menor idea. Pero vamos, no puede ser que te sobren 1.000 millones de superávit y resulte que no... Que no, y resulte,
que no tenga ni para gasas,
¿no? Que no tenga,
¿no?,
ni para gasas. Es que eso... Hoy es todo muy extraño.
Recordemos que el superávit de los ayuntamientos, el anterior, hasta hace bien poco, ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, impedía que se lo gastasen en revertir ciertos recortes y en gasto social. Ahí hay una pelea política que parece ser que el nuevo gobierno va a permitir con su nueva, en fin, política, que los ayuntamientos que tengan superávit se puedan gastar ese superávit, porque pero superávit existe,
a ver, lo que dice,
pero no se puede
que
gastar
el ayuntamiento. Lo que dice el equipo de gobierno es que el retraso en llevar ese material sanitario a los bomberos se debe a un problema o algo con el contrato de suministros.
Ya, hombre, o sea, yo recordaba el tema, pero evidentemente eso no...
A ver, escucha, eso no yo que te voy a contar, yo que te voy a contar, a mí me parece
ley,
irracional completamente, pero yo te digo
lo que
argumenta el ayuntamiento, no que yo esté de acuerdo ni que lo justifique, ni mucho menos que comulgue con ello.
A ver, la ley de estabilidad presupuestaria, no Montoro, dice que todo el dinero que no te gastas tienes que pagarlo, tienes que destinarlo
amortizar
a pagar deuda.
Uh-huh.
¿Vale? ¿Y por qué no te lo gastas? Porque la ejecución presupuestaria en el ayuntamiento es lamentablemente del 30%. O sea, no hay ejecución presupuestaria. No están gastando el dinero que reciben. De hecho, ni van a abrir las 8 bibliotecas que han prometido, ni van a abrir las escuelas porque no se está ejecutando absolutamente nada. Entonces, si no se está ejecutando, pues por lo menos no, mantén los cuerpos de seguridad en perfectas condiciones y la respuesta no es que tengo un problema con el contrato, pero ¿qué me está usted contando? ¿Y a mí qué? ¿No le pago a usted para que lo arregle? ¿Es que resulta que tiene que ir con una toalla para taponar los bomberos una herida? Es que me parece una manera horrorosa de gestionar el ayuntamiento.
Mira, vamos a escuchar lo que decía Ramón Silva, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, para denunciar esta situación que él considera, pues como lo estamos hablando aquí, completamente absurda y penosa y lamentable, pues que eso, que los bomberos no tengan el mínimo material sanitario para cubrir una emergencia.
Porque aquí ha habido cierto enfrentamiento, cierto conflicto corporativo por parte de algunos directivos del SAMUR que no han querido que los bomberos tuvieran ese material. Eso, bueno, ha generado disfunciones, han planteado dudas, pero bueno, todos los informes, todos los análisis de la ley dicen que los bomberos lo tienen que llevar y lo dice además el sentido común.
Pues eso.
¿Por qué coordinación más buena? Los de SAMUR dicen que los de bomberos no pueden llevar determinado material. Fantástico.
Hombre, que resulta que en una casuística tan concreta y tan importante como atender a una persona con una herida, se involucran mala ejecución presupuestaria, mal dispositivo de material y luego conflicto entre cuerpos. Bueno, pues ahí tiene que haber una dirección política que ordene eso, pues clarísimamente. Hay un déficit de gestión en este asunto y yo creo, fíjate, que nos vamos acercando ya al año próximo que habrá elecciones municipales. Este ayuntamiento tiene que dar señales claras y ciertas de que determinados errores en gestión o cuestiones un poco de novatos que al principio se justificaban de que, en fin, era la primera vez y tenían también que lidiar con determinadas cosas blindadas que había dejado el anterior ayuntamiento, que no dejan de ser ciertas, pero yo creo que sí que es cierto que debe dar esas señales de que determinados temas, sobre todo los importantes, y el tema del conflicto con la policía municipal a mí me parecería uno de ellos, que los puede solucionar y los soluciona y que realmente en estos 3 años, queda menos de uno para concluir la legislatura, pues se ha aprendido y que en todas esas promesas, ese aire de innovación, de nueva política que llega al ayuntamiento, de contar más con los vecinos, de hacer participar a la ciudadanía de decisiones, de tener decisiones valientes y arriesgadas como la de cerrar calles, como la de cambiar temas de la circulación en Madrid, del tráfico privado, pues que todo eso además conllevaba que se gestiona bien el día a día de la ciudad. Yo creo que ahí es el gran déficit de este equipo de gestión municipal, que o lo arregla o va a tener una mira, fácil crítica de cara a la próxima cita con las urnas.
Tenía los coches de la policía en renting, es decir, no eran del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, cuando un coche se estropeaba, pues lo llevabas a la casa que te había alquilado el coche, ellos te lo volvían a arreglar
y te daban otro.
Cuando llegó este equipo, dijo, no, esto es una vergüenza, esto no puede ser, esto se está llevando el dinero y tal. Vamos a hacer nosotros nuestros propios talleres y vamos a gestionar los coches
de la policía.
Indudablemente, estos coches no se usan como nuestro coche habitual. Son coches que llevan golpes, que acelerones, todo
que
tipo de personas dentro.
Y...
O sea, bueno, por supuesto, ni talleres, ni nada de nada. O sea, los coches están... Y lo que cuentan los sindicatos, abandonados es porque no se han repuesto. Solución, volvemos al caso anterior. O sea, ¿qué han hecho? Han vuelto otra vez al renting. No se puede utilizar la policía como un juego de acierto y desacierto,
¿no?
a ver si acierto, a ver si así sale mejor, ¿no? O tienes un plan hecho para gestionar la policía y los servicios de emergencia de Madrid. Pues, o vete a tu casa. Es que no puedes tener a 222, que yo no lo justifico, me parece una barbaridad que 222 personas hayan faltado a su deber. Pero el responsable no son esos 222, eres tú, que llevas 2 años intentando llegar a un acuerdo con la policía y eres tan incapaz de llegar a un acuerdo con los sindicatos que tampoco creo que sean el coco.
Lo que tampoco puede ser, Vicente, y creo que eso también a mí me gustaría ponerlo encima de la mesa, que una plantilla... sea capaz de poner contra las cuerdas o chantajear a un dirigente político elegido democráticamente y que está al frente de un departamento y que es su jefe. Que hay mala relación, que había que reconducir las cosas de otra manera, que no se puede llegar a estos extremos, de acuerdo, pero no puede un dirigente, el jefe de una plantilla, aceptar un chantaje de este tipo. Hay un evento en Madrid y 222 se ponen horas antes
ni
de baja.
Ni puede ni debe aceptar ese tipo de chantajes, que es impresentable, te vuelvo a repetir. Pero esta persona no está capacitada para dirigir un departamento donde se encuentra con 222 en un tercio de la plantilla del MADO que no se presentan. Vamos, a mí, o que dicen los bomberos que no tienen un repuesto
final,
para atender
a
alguien.
El problema es que el problema lo acabamos, o el pato lo acaba pagando la ciudadanía.
Claro,
la gente,
pues
los ciudadanos
es,
de Madrid, los madrileños, que no tenemos culpa de nada de lo que pasa.
¿Cuántas veces hemos reprobado a consejeros porque no estaban a la altura? ¿Y ha pasado algo? No, pues él será reprobado. Si tú has actuado mal, pues una reprobación por parte del Parlamento. Pero claro, es que yo no entiendo
también
cómo...
También sabes que las reprobaciones valen de bastante,
vale,
por
nada,
que no ha habido
para,
aquí gente
para
concejales,
nada.
Bueno, para eso está la...
Bueno, pero te queda la
para
mancha.
Para eso está la oposición, para
claro.
Eso están los grupos políticos, para eso está la gente que ha llegado al consistorio votada por todos los madrileños. Unos han conseguido gobierno, otros no. Pues ahí está el control de la oposición. Por eso yo me refería a que queda poco, afortunadamente, porque siempre suele ocurrir que cuando se acercan unas elecciones parece que los dirigentes
se ponen
políticos
las pilas, ¿no?
Se ponen las pilas, se atan los machos y dicen, bueno, que ya nos van a volver a juzgar. Bueno, pues que nos vuelvan a juzgar, que les vuelvan a juzgar y que se pongan al día de cosas que yo creo que evidentemente no se han gestionado como debieran. Igual que la oposición. Y poner en valor cosas que han hecho bien y que han funcionado y que están transformando poco a poco la ciudad y que hay que también hacer pedagogía para que la gente entienda que hay determinados cambios que tardan tiempo y que son más de mentalidad, tipo lo del tráfico privado, y que son inevitables en las grandes ciudades. Es decir, es un compendio de muchas cosas, pero para eso están los políticos y la política, para saber explicarla, contarla y, cuando hay errores de gestión, ser capaz de retirar a quien no sabe hacerlo porque está haciendo más daño a un proyecto global que el hecho concreto que está funcionando mal.
Ima, qué bien me vienes hoy, porque tú que sabes mucho de temas de economía, de dineritos y tal, ayer, bueno, hemos empezado por la actualidad de Madrid, por esa noticia que era un poco la bomba hoy, ¿no?, informativa de la ciudad concretamente, pero ayer Pedro Sánchez en el Congreso soltó un montón de cosas por la boca y habló de esa justicia fiscal que equivalía a justicia social, hablando de que, bueno, una cosa que también parece bastante lógica, ¿no?, que las empresas que ganan pues tienen que tributar, si lo hacen los ciudadanos, y que tienen que subir un poco lo que aportan a las arcas de todo. También habló de esa amnistía fiscal, que yo no sé, ahora a ver si me sabéis vosotros contestar, porque tanto Ciudadanos como Podemos les piden que revelen quién se acogió a esa amnistía fiscal. Yo no sé si eso es posible, si no hay un secreto que lo proteja.
Bueno, el otro día se publicó el listado de los presuntos defraudadores y recuerdo que estaban Miguel Bosé, Patricia Conde,
María. Pero de los deudores. Amnistiados, de los amnistiados.
No, pero la gente no entiende absolutamente nada. Aparece un nombre en una lista de deudor y, por lo tanto, a mí me parece que eso viola de alguna manera los derechos a la intimidad de las personas. Sí, yo no entiendo, nunca he entendido por qué hay que publicar la lista de los deudores. Igual que no publicamos la lista de los violadores ni de los asesinos, ¿por qué tienes que estar sometido al escarnio público? Dicho eso, es verdad que Pedro Sánchez ha estado durante mucho tiempo exigiendo al gobierno de Mariano Rajoy la lista de los defraudadores. Ahora, cuando está en el gobierno, ha dicho, no me acuerdo de eso. ¿Por qué? Porque es que es ilegal. Tú no puedes publicar la lista de la gente que ha cometido presuntamente un delito. Pero ¿cómo vas a publicar eso?
Ya no es defraudador. Bueno, en el caso este ya no son los que deben, sino los que se acogieron a esa amnistía fiscal. Pero empezamos por la otra parte, porque a mí me da la sensación, por eso te digo, Inma, tú que controlas mucho de este tema, que cuando una empresa quiere evitar pagar, de hecho es lo que están haciendo, siempre hay una estrategia, porque tienen a gente muy bien pagada, muchos equipos, pues para intentar acogerse para siempre dentro de lo que es legal. No digo que sea ético, pero de lo que es legal, pagar lo menos posible.
Sí, la cuestión aquí es muy clara y cualquier experto fiscal te lo explica. En España tenemos muy poca presión fiscal respecto a la gran empresa. No sobre el papel, sobre la ley, el impuesto de sociedades es por encima del 20% y según el tamaño, según los beneficios y demás. Pero ¿qué ocurre? Que históricamente, pero de mucho tiempo atrás, la maraña de deducciones a la que se acogen estas grandes empresas concluye en que efectivamente el impuesto efectivo que pagan las grandes empresas, estamos hablando de la gran banca, de las grandes operadoras de telecomunicaciones, de las grandes distribuidoras, por debajo del 7%, y eso es de una injusticia fiscal abrumadora.
Y social, como se decía también.
Claramente. Entonces esto se ha criticado mucho y el Partido Socialista lo llevó en su programa y bueno, a ver si es algo de lo que pueda hacer. Es decir, no va a cambiar la ley, no va a poner más impuestos, simplemente va a hacer que al menos, y se ha puesto un límite yo creo que discreto, pero que ojalá llegase a él, que al menos esa gran empresa pague el 15% respecto a los beneficios. Imagínense cualquier oyente lo que a él le retiene, lo que él paga por IRPF, es decir, es que al final la gran banca y la gran empresa paga porcentualmente de lo que gana menos que cualquier hijo de vecino. Esto es lo que es injusto, eso es lo que se quiere revertir. Y es por ir quitando las deducciones fiscales. Ese fue uno de los grandes anuncios de ayer de Pedro Sánchez. Y también hay otros de intentar que la amnistía fiscal, ahí es donde se enredó el presidente, porque había sido una promesa que hizo antes de llegar al gobierno y ahora se ha topado con algo muy concreto, con no la ley, sino en concreto una sentencia del Tribunal Constitucional que dice justamente que la amnistía fiscal no era retroactiva y que podía acogerse la gente, con lo cual ya entra en un límite de que si es un delito o no es un delito. Yo creo que lo más importante, además de que se pudieran publicar esos nombres, yo difiero de Vicente, no es lo mismo que te conozcan como deudor a que tú te hayas acogido a una amnistía fiscal porque has estado ocultando dinero a tu hacienda porque te lo has llevado al extranjero porque no querías pagar. Y cuando te han abierto una puerta para venir legalmente y pagar menos de un 2% porque lo necesita el Estado y porque el gobierno de turno lo ha aceptado, y digamos que tanto el PP como el PSOE en distintas épocas de gobierno, de una manera o de otra, han abierto alguna puerta a una amnistía fiscal.
Vamos
Ojalá
a escuchar,
ya no se puede hacer.
Vamos a escuchar de todas maneras, si queréis, lo que dijo ayer en el Congreso Pedro Sánchez.
No tengo ni idea de quiénes son los amnistiados. Les doy mi palabra. Ni idea. Lo que no voy a hacer es prevaricar.
Pues eso.
Habla de prevaricar por eso, porque esa sentencia del Constitucional le impide. Argumentó, yo no soy jurista, pero supongo que tendrá datos para sostenerlo, que no puede dar a conocer esos nombres. Pero yo creo que lo sustancial de esto es que no se permita que haya más amnistías fiscales. Es que lo estamos viendo desde hace décadas. Un gobierno y otro, al final, el Estado se ve agobiado, necesita dinero y dice, bueno, pues la única manera es abrir una puerta.
Pero y sobre todo, al final, a quien se está perdonando, a quien se está amnistiando, son a los que tienen unos pufos millonarios. Te quiero decir, luego el españolito de a pie que tiene que pagar el IVA, que tiene que hacer el pago fraccionado porque no le da para pagar los gastos mínimos de pagar su hipoteca o su alquiler.
Todos estos delincuentes que se llevan el dinero fuera, no son defraudadores, son delincuentes, directamente. Si llevan el dinero fuera, no digo que uno que tenga dinero fuera sea un delincuente, sino el que se lleva el dinero fuera para no pagar impuestos, el Estado lo que hace es, te perdono y si pagas el 10%. Mientras que tú y yo, estamos pagando del 25% al 50%. Entonces, ¿qué estamos...? Pero no el gobierno del PP, el del PSOE también lo ha hecho. Es decir, lo que hacemos es, premiamos a quien se han llevado el dinero fuera, quien ha robado a los españoles, porque ese dinero, una parte es de los españoles, igual que paga el carpintero, el médico y el periodista, y estos señores se llevan el dinero fuera para no pagar, y entonces viene el gobierno y le dice... Te perdono.
Pero además
te perdono un 10%. Hombre, pues la próxima vez me llevo mi nómina a Suiza, pago al 10% en vez de pagar al 45%.
Porque la nómina, pero si lo que te digo yo es que...
Pero
voy más allá, porque el tema es también por una cuestión de cantidades. No es ya el que lo ha hecho y el que se ha ido fuera. Es el que se ha llevado un pesetón, porque no se llevan lo que puedes ganar tú, Vicente, en un año.
Multiplicado
por 10.000. Es que lo que se lleva es una cantidad, vamos, que comparada con lo que gana cualquier persona en España, es una barbaridad. ¿Sabes? Y al final se premia, porque yo no me acuerdo un amigo que me decía, mira, cuando debes tú, pues yo qué sé, 5.000 euros, 1.000 euros, el problema lo tienes tú cuando debes al banco. Eso, dice, cuando tú debes 300.000 millones, el problema lo tiene el banco. Pues efectivamente, ellos buscan al final el Estado.
Pero es que la falta de dignidad del Estado. Hombre, el Estado
ética,
ha sido
claro que
indigno,
sí.
Porque lo que tienes que hacer es perseguir, meternos en la cárcel, quitarles todo. Porque han robado a los españoles. Pues no, con un 10% ya no hablemos más, porque como me hace falta dinero, pues a ver si me das una limosnita.
Por eso yo creo que lo sustancial es que ese anuncio de que ya no se va a poder hacer ninguna amnistía fiscal a partir de ahora por ley,
que
se haga efectivo.
Pero que volverá, pasarán unos años y volverá.
Vamos a ver si...
O haces una ley orgánica, lo que no vale es que con un decreto ley lo vuelvas a cambiar a los 10 minutos.
Vamos a conceder el beneficio de que cuando un gobierno anuncia algo que lo va a hacer por ley y lo va a refrendar el Parlamento, finalmente...
Llevamos 40 años bueno, pues, con esta historia.
En algún momento a lo mejor hay que poner ya el hasta aquí hemos llegado. Y hay que recordar que este Congreso, este Parlamento, no tiene nada que ver con los parlamentos y con los gobiernos que hemos tenido de la transición acá, que siempre era o PP o PSOE con mayoría absoluta o con una mayoría apoyada siempre por los nacionalistas vascos o catalanes. Esa situación ha cambiado radicalmente. Yo sí que creo, a lo mejor soy demasiado esperanzadora, sí creo que la nueva aritmética parlamentaria y de partidos y del mapa político que hay en España, que yo creo que ha venido para quedarse, que ya no va a ser como antes, permita que cosas que han ocurrido y que todos estamos prácticamente en acuerdo de tipo amnistía fiscal que no deben volver a repetirse, pues a lo mejor este nuevo mapa político hace que lo que en un momento dado un gobierno del PSOE o un gobierno del PP hacían ya no puedan volver a hacer. Por eso Pedro Sánchez se ha comprometido a ciertas cosas ayer, porque aparte del programa del PSOE también tiene presiones y exigencias de los socios que le han votado la moción de censura y que son los que han permitido que este gobierno esté...
Bueno, los socios que dicen o me das la posibilidad de hacer un referéndum, es decir, o me das la posibilidad de romper España o te quito del puesto. Menudos socios, ¿eh? Menudos socios tenemos
a
aquí
esa exigencia,
gobierno, ¿eh?
A esa exigencia ayer también contestó el presidente del gobierno, que esa no la va a aceptar.
Estaba, cuando dijo Pedro Sánchez en el Congreso que las cosas se podían solucionar con un voto, pues a Tardá yo creo que le hicieron los ojos chiribitas, a Joan Tardá, pero claro, luego cuando explicó que se estaba refiriendo al estatuto, porque los catalanes, bueno, pues tenían derecho a votar su estatuto, que
pero
está en el marco de la Constitución. Bueno, ya,
pero... Es que es toda una gran mentira, pero es que hoy estoy de no.
A ver, ¿quieren hoy? Ver. Ya te veo
el estatuto, ¿quién lo votaron? ¿Los extremeños?
Torcidito.
No, votaron los catalanes. Eso de que este estatuto no lo han votado los catalanes, ¿quién lo han votado? ¿Los marcianos?
No, perdona, Vicente.
Porque lo modificó el
Tribunal Constitucional. No lo han votado. Permíteme que te corrija, porque el que votaron ellos vino al Congreso de los Diputados, se enmendó, lo cambió...
Porque era inconstitucional.
No, pero en definitiva, el que ahora hay en vigor no es el que votaron los catalanes. Ese fue el origen de mucha de la gran desafección de catalanes, que no eran independentistas
no
en su momento.
Ellos votaron el estatuto y luego dijo el constitucional, esto es inconstitucional, se quita este.
Se reformó y el actual estatuto no es el que
entonces
votaron los catalanes.
Uno
eso es una evidencia.
Uno
políticamente
que sea inconstitucional, para que estén
puedes
todos contentos.
Estar de acuerdo o no de acuerdo, pero... es un dato que este estatuto no es el que votaron los catalanes.
Decir que ese no lo han votado los catalanes, vamos.
Vamos a escuchar de todas maneras lo que decía Pedro Sánchez en el Congreso a este respecto.
Yo soy de los convencidos de que Cataluña, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, tiene un estatuto que no votó. Tiene un estatuto de autonomía que no votó. Y que, en consecuencia, la crisis en Cataluña solamente se va a poder resolver votando. Que estamos dispuestos a explorar soluciones políticas a Cataluña, que vamos a ser valientes, que vamos a ser audaces, pero que, desde luego, lo vamos a hacer en el marco de la Constitución.
Pues eso, que no se va a saltar, es que no puede, vamos, aparte de que no puede, es que sería ir contra todo lo que ha estado defendiendo
Pedro
siempre.
Sánchez sabe que ahí está la línea roja, hasta ahí llegaría, diría no puedo seguir gobernando y convoco elecciones generales. Mientras pueda mantener este dificilísimo equilibrio de socios que le llevaron al gobierno, pues podrá hacer un programa de gobierno, que es lo que yo comentaba antes, parte de lo que el PSOE como programa de su partido quiere llevar a cabo, y parte de lo que, en definitiva, tiene que dar a sus socios, porque son los que luego le van a votar con unas líneas rojas hasta donde ellos consideran.
Antes de saltar, Vicente, que ya te veo venir. Esto era lo del estatuto que te decía, a ver qué te parece. Luego ya sueltas lo que quieras.
La crisis en Cataluña solamente se va a poder resolver votando.
Llevamos meses, años, diciendo justamente esto.
La discrepancia de fondo que tenemos es que lo que nosotros queremos votar es un acuerdo. Y ustedes creo que lo que pretenden es votar una ruptura.
Pues serán Pedro Sánchez y Joan Tardà, evidentemente. Bueno,
¿cuántas veces han votado los catalanes en los últimos 10 años? ¿12? ¿13?
No sé. O sea, dicen, legalmente...
Todas son legales. Bueno,
no,
menos
digo,
una,
me
menos
la del 1 de octubre.
Bueno, pero eso no fue ni votación.
No, era, a ver, bueno, no, mira, como vienes, ¿eh?
Pero sí es verdad, pero se inventaron los datos. Dijeron, han votado 2.455.827.
Iban ya con las papeletas hechas. Eso es nada, es lo mismo.
No, yo lo único que quiero decir es que el único estatuto que aceptarían los independentistas es el de ruptura. Y eso es imposible. Es imposible.
Hablando de votos, Vicente, las dos últimas elecciones autonómicas en Cataluña han dado, querámoslo o no, un mapa electoral de gente que vota, pues mitad independentismo, mitad no independentismo. El problema es que Cataluña está dividida y hay que darle alguna solución. Eso sí que son votos, además, con escaso tiempo de margen, de ir dos veces a las urnas, a decir, usted quiere un partido independentista o usted no quiere un partido independentista. Y seamos objetivos, hay una realidad de división en Cataluña que hay que darle alguna salida.
La división territorial de
Cataluña, yo no tengo la solución,
dos tercios.
Pero a lo mejor hay que dar alguna solución, porque ¿cuántos años llevamos así?
Pero vamos a ver,
Vicente.
¿Votaron más gente contra la independencia, digamos, más votaron más gente a partidos no independentistas en las últimas elecciones catalanas? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué tienen más escaños los independentistas? Porque dividieron la comunidad autónoma de Cataluña en zonas donde el voto rural vale más que el de la capital. Si tú quieres cambiar eso, como propuso Ciudadanos, necesitas dos tercios del Parlamento para cambiar eso. Para declarar independencia, con un voto más te vale. Es un escándalo, es una vergüenza. Entonces, que los minoritarios digan... Que el pueblo de Cataluña, pero ¿qué pueblo de Cataluña? Si el verdadero pueblo de Cataluña, digamos, el mayoritario, es el que está en contra de la independencia, pero lo han montado de tal manera que es imposible ganar las elecciones.
Igual,
es lo mismo que pasa en España, o sea, en el
igual
resto
que
de España.
Nuestro sistema electoral, iba a decir.
Exactamente el mismo.
Igual. Claro. Por eso hay muchos catalanes no independentistas que dicen, como yo estoy absolutamente convencido de lo que dices tú, que hay más catalanes no independentistas que independentistas, vayamos a votar y solucionamos este problema definitivamente.
Pero que 2 millones de personas que sean independentistas no pueden imponerse a 47 millones de españoles. Que es que
no se han impuesto hasta ahora, Vicente. Yo creo que el Estado ha impedido que esto ocurra. Y yo lo único que digo es que desde el Estado, desde la convivencia de españoles y catalanes y de dentro de Cataluña, que te lo dicen allí, que el problema es que se ha roto la convivencia. Esto hay que darle una solución política. Llevamos años que solamente negando esa evidencia, esa necesidad de arreglar la situación, ese voto de 2 millones de catalanes que quieren la independencia, pues negándolo no haces más que alimentar esa división. Pongámonos
pues
a ver si hay alguna
fórmula
para solucionar.
Yo lo que digo es que 2 millones de catalanes no se pueden imponer a 47 millones de españoles, ni pueden imponerle a otros 2 millones de catalanes que no se sienten independentistas sus ideas y que digan que es que el pueblo de Cataluña, perdona, tú tienes más diputados porque has dividido la comunidad autónoma en una zona electorales que no se corresponden con la realidad. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Nos llevamos Tabarni a otra parte?
Las circunscripciones es también...
Es que para, es de risa.
Para hacerlo,
vamos a dar una oportunidad a otra forma de hacer política. Por ya supuesto, vemos hasta dónde nos ha llevado el gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy, hasta dónde nos ha llevado.
Si yo no le quito la
y ahora
razón.
Vamos a ver, Pedro Sánchez lanzó ayer una opción, es decir, reformemos el estatuto, demos a los catalanes ciertas aspiraciones
a menos de la mitad de los catalanes.
Abres una negociación.
Caemos en el juego. Los catalanes, ¿pero qué narices de catalanes?
Pero hablamos de todo el Parlamento catalán. El negociar un estatuto de Cataluña no se va a negociar solo con el gobierno de la Generalitat, se va a negociar con todo el Parlamento catalán y se va a tener que votar, como se votó el anterior, en el Parlamento de Cataluña y luego en un referéndum de catalanes. El problema es que luego se tuvo que recortar desde el Constitucional. Entonces, bueno, abrimos una nueva vía, un nuevo camino. La política tiene muchos caminos inventados y algunos no inventados, que a lo mejor hay que arriesgarse con ellos. Pero yo lo que digo es que la convivencia hay que solucionarla. Y si se han explorado caminos que no tienen solución, pues vamos a ver otros, sin que ello impida que el Estado tenga sus mismas armas. Y ya veremos el juicio de los dirigentes independentistas que están ahora en prisión y veremos caer condenas. Es decir, el Estado no se ha doblegado. El Estado ha llevado sus armas a sus consecuencias para que no haya una ruptura constitucional. Pero además de eso, demos una solución política. Ya digo, no existe la fórmula mágica y Tardá le recordó ayer a Pedro Sánchez que ellos no están por la labor. Pero bueno, ya ha habido un encuentro entre Quim Torra y Pedro Sánchez, cosa que no había ocurrido hacía años con el anterior gobierno. Vamos a ver, porque también los independentistas catalanes sabemos que hay brechas entre ellos, sabemos que hay divisiones, sabemos que una cosa es Puigdemont y los suyos y otra cosa es el PDeCAT y Esquerra Republicana. Vamos a explorar ese camino y vamos a ver hasta dónde se llega. Y si llegamos al mismo punto, pues habrá que convocar otra vez elecciones generales y ver quién apoya al gobierno que tenga que salir, porque ahora Pedro Sánchez, Esquerra le apoya y PDeCAT hasta un cierto punto, pero de momento le están dejando funcionar.
Nos quedan nada, apenas 3 minutos para terminar de desayunar con vosotros, con los diamantes, y yo quería por lo menos dar 4 apuntes así de actualidad. Una, sabéis, Open Arms, que es la ONG que, bueno, pues de repente alcanzó la popularidad en España con ese barco de inmigrantes que llegaron y que desató un debate social también un poco en la postura con los inmigrantes, llega ahora mismo o está pidiendo al gobierno de España un puerto para desembarcar a un superviviente, a una mujer superviviente y a los cadáveres de una mujer y de un niño que se han encontrado en el Mediterráneo. Las imágenes, no sé si las habéis visto, son demoledoras, horrorosas. Son tremendas, son tristísimas. Y están pidiendo, con lo que se va a volver a reabrir ese debate. Y otra noticia, otro apunte de actualidad que sin duda va a traer cola, porque la gente está normalmente me refiero de que con toda la lógica del mundo y todo, con toda la razón, un poco escandalizada con estas sentencias judiciales últimas, sobre todo a la que se refieren a la manada, y acabamos de conocer que la Audiencia de Navarra ha desestimado el recurso que interpuso la Fiscalía y las acusaciones contra la libertad provisional acordada hace un mes y medio para los 5 miembros de la manada, ya saben, condenados a 9 años de prisión por abusos sexuales cometidos en los Sanfermines de 2016. Vamos, que siguen en la calle estos señores.
Pues sí, a mí la verdad es que después de si tienes una sentencia de 9 años... como tienen, y estás en la calle, pues tampoco entiendo absolutamente nada. Porque lo lógico es que te vayas a una comisaría a sacarte el pasaporte, que es lo que intentaron.
Es muy tremendo.
Decir, es que, hombre, es que entre jugarte 9 años de cárcel o marcharte, pues mucha gente pensará, me voy, digo yo.
No, lo único que yo atisbo a entender es que esta audiencia se ratifica, como ha tenido tantísimas críticas, diciendo, bueno, pues lo hice bien y no enmiendo lo que hice a pesar de las críticas. Como una decisión casi de autodefensa, cuando sabe que clamorosamente la decisión que tomó, yo creo que es, vamos, cojea incluso judicialmente. No tiene mucho sentido.
Como es eso de mantenerlo y no enmendarlo, ¿no?
Sí, creo que además están un poco en esa línea de que les están presionando mucho, que los jueces tienen que ser independientes y que no tienen que estar ahí en el sentido de
una cosa es que sean independientes, otra cosa es que las decisiones la gente no pueda decidir o por lo menos opinar, no te digo decidir, evidentemente la decisión la tienen ellos. Que Inma Sánchez, Vicente Olaya, ha sido un placer como todos los días. Terminamos aquí y nos vemos otro día.
Buenos días, gracias. Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino: Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com, número uno en viajes al Caribe.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
El partido de la una también se juega en verano en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1:30 de la tarde con toda la información deportiva. El partido de la una en Onda Madrid. Buenos días, Madrid Verano. www.ondamadrid.es.
Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. La Audiencia de Navarra ha desestimado el recurso interpuesto por la Fiscalía y las acusaciones contra la libertad provisional acordada hace un mes para los 5 miembros de La Manada, condenados a 9 años de cárcel por abusos sexuales cometidos en los Sanfermines de 2016.
La resolución, que cuenta con el voto particular en contra de uno de los magistrados, responde al recurso presentado por el fiscal. La acusación particular, que representa a la víctima, y las acusaciones populares ejercidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, que pidieron la revocación del auto. En este, que contó con el voto discrepante del mismo magistrado, que ahora aboga por la prórroga de la prisión sin condiciones, se acordaba decretar la prisión provisional bajo fianza.